esta vez con invitados en el piso, Graciela.
Efectivamente, está con nosotros en el estudio de la Rock and Pop el doctor Atilio Castagnaro, director en agronomía, ingeniero en agronomía, fue dos veces director del CONICET NOASUR, dos gestiones impecables. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenido, doctor.
Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Un placer para nosotros tenerlo en este estudio.
Igualmente para mí.
Y poder hablar de los temas que hoy nos están preocupando a todos los argentinos, porque usted debe haber escuchado las declaraciones de Javier Milei, que comentó que de ganar las elecciones presidenciales el 22 de octubre, eliminaría el Ministerio de Ciencia y Tecnología y privatizaría el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Queremos saber su opinión.
Bueno, llama muchísimo la atención que una persona que puede llegar a ser presidente de los argentinos exprese ese tipo de mensaje o de postura. Prácticamente no quiero polemizar, pero me parece que hay un grado importante de desconocimiento, que la ciencia y la tecnología en estos momentos son, digamos, en estas sociedades modernas, en la sociedad del conocimiento, todos los países desarrollados a los que aspiramos llegar, ¿no? Se basan en la producción de ciencia y tecnología. Porque en esta sociedad que se ha dado a llamar la economía del conocimiento, la mercancía o el commodity, como se dice, es verdaderamente la capacidad que tienen los estados de producir conocimiento.
Doctor, perdón, ¿qué es el CONICET?
Ya te digo eso, sí. Pero lo que quiero decirte fundamentalmente sí. Es que ese conocimiento en todos estos estados desarrollados de los cuales estamos hablando sí. O a los cuales hacemos referencia, lo produce el sector público. Uh-huh. Y luego lo toma o se inserta o se articula el sector privado y lo lleva al llamado mercado, ¿de acuerdo? Pero en prácticamente todos los estados desarrollados, ese conocimiento se produce en el sector público. Y ahí vamos, si querés, a qué es el CONICET. El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es un organismo público que ha sido creado en el año 1956, si no me equivoco, por una persona que fue, digamos, el mayor impulsor de la creación del CONICET, no la única persona, evidentemente, pero que tuvo un rol clave y que fue luego premio Nobel, ¿no? Este consejo tiene la misión de producir investigación científica y tecnológica en todas las áreas y en todo el país. Y es un instituto, es una institución, es un consejo, ¿no?, que está realmente en todo el país. Es algo increíble. Tiene aproximadamente 30.000 personas que trabajan y después de las Fuerzas Armadas y de Seguridad es el organismo público que más personas tiene trabajando, ¿no? Uh-huh. Y está en todos los rincones del país. Es verdad que se concentra mucha producción del conocimiento en la zona central de la Argentina, como ocurre en casi con todas las cuestiones en la Argentina, pero en este caso es clave también que el CONICET está metido en distintos lugares, en lugares más recónditos y muy aliado sobre todo a las universidades públicas, a las universidades nacionales, ¿no? Aunque en algunos lugares está el CONICET e inclusive trabaja, digamos, en oficinas que son, por ejemplo, de municipalidades, de pueblos muy chiquitos, uh-huh. en el sur, en el norte, en el este o en el oeste, ¿no? Y que muchas veces tienen esas oficinas o esos lugares de trabajo, tienen una vinculación grande con la universidad del lugar más cercana, ¿no? Para decírtelo, para ejemplificártelo de algún modo. Entonces, eso es el CONICET, y es la principal institución que produce conocimiento en ciencia y tecnología en todas las áreas de la Argentina, y que... No es porque yo haya sido director o porque yo pertenezca al CONICET, creo que es una de las instituciones que funciona muy bien, que hay que mejorar, como todo, pero que es un ejemplo de institución, y que gracias a esa institución podemos tener cierto grado de soberanía en la toma de decisiones y, sobre todo, en la posibilidad de que la gente viva un poco mejor.
Doctor, recién usted dijo dos cosas claves. 30.000 personas aproximadamente, y trabaja muy bien. El argumento de Milei, lo voy a leer textual, dice: hoy el CONICET tiene 35.000 personas, la NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA.
No, es que la NASA produce otro tipo de cosas que no son las mismas que produce el CONICET. El CONICET tiene una parte del CONICET muy importante y que tiene una muy buena calidad de producción, que está muy asociada al Centro Atómico de Bariloche. Sí. Produce cosas muy parecidas a las que produce la NASA. Y tiene mucha relación con la Comisión Nacional de Energía Atómica, con la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales y con las universidades nacionales que están en Bariloche o en toda la zona de la Patagonia, incluido con algunos organismos privados, algunas empresas públicas como el INVAP, que sí, también está en la zona, y que son empresas públicas, pero que son empresas, digamos. Claro. Y trabajan todo articuladamente, y todo ese sector produce muchísimo conocimiento y tiene una calidad de producción que diría que es de las mejores en el mundo. De hecho, se están haciendo satélites, se están haciendo reactores nucleares. Uno de los reactores nucleares que se está haciendo en la actualidad es Argentina es el segundo país en producción de ese tipo de reactores nucleares, que son reactores nucleares pequeños, porque ahí el desafío es construir reactores nucleares pequeños. Y bueno, yo no soy un especialista en el tema, pero tengo entendido que está entre los mejores lugares de producción de reactores nucleares, por ejemplo, del mundo, ¿no? Entonces, bueno, no, es incomparable lo que se está diciendo, lo que se dijo. El CONICET tiene 30.000 personas, y hay unas cuantas personas, no te puedo decir cuántas, pero que trabajan en cosas parecidas a lo que trabaja la NASA.
Doctora, claro. Ciencia, sin lugar a dudas, está al servicio de las demandas sociales. ¿Qué también le hizo a ellos y al crecimiento productivo, al crecimiento económico del país y de la región?
Bueno, como les decía antes, creo que en estos momentos, la ciencia es la base de la economía, porque estamos en una economía que se llama economía científica, ¿de acuerdo? O bioeconomía. A ver, ponértelo en otros términos. Por ejemplo, todas las formas de producción agroindustrial que tenemos en la Argentina, por supuesto en Tucumán y en el norte, están imbuidas o son la resultante de un trabajo científico. Si nosotros producimos alimentos o tenemos grandes posibilidades de producir alimentos, es gracias a la investigación científica, ¿de acuerdo? Entonces, y aparte tenemos posibilidades de no solo producir materia prima, que la producimos con conocimiento. La materia prima que se produce, por ejemplo, hablemos de la soja. Si querés, hablemos de la caña de azúcar o hablemos del limón, de lo que quiera, pero hablemos de la soja. La soja se produce prácticamente en toda la Argentina. las variedades de soja que se utilizan, todas tienen conocimiento. O sea, son la resultante de la investigación para que esas variedades se adapten a los distintos agroecosistemas y puedan producir mejor, resistan mejor las inclemencias del tiempo, de los patógenos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los estreses, sí, que se llaman. Bueno, sin embargo, uno puede producir la soja, vender el grano de soja, o vender el grano de soja industrializado, o vender productos que salgan del grano de soja, como puede ser el aceite, etcétera, etcétera, sí, ¿no es cierto? Como puede ser el biodiesel, como puede ser distintos tipos de harinas que ya estén elaboradas. Bueno, para esa producción de esas harinas o esos productos que vienen de la soja, que ya tenían a su vez producción de conocimiento, el solo hecho de producir la soja ya tenía producción de conocimiento científico, sí, ahora el hecho de industrializar o de obtener productos derivados es también tiene mucho conocimiento científico y tecnológico, y a su vez lo ideal sería que muchas de estas cosas se produzcan en la Argentina, o sea, y que se exporte lo que se exporte, primero, que sirva para el consumo en la Argentina y para generar una economía o una bioeconomía en la Argentina. Sí. Pero lo que se exporta ya industrializado, ya con valor agregado. ¿Eso qué significa? Que estamos exportando conocimiento, pero que a su vez estamos generando necesidades, mano de obra en nuestro país. Es muy distinto si yo exporto solamente el conocimiento, o sea, la forma en cómo producirlo, y sí, eso se produce en otro lugar, ¿entiendes? Entonces, es muy importante la protección intelectual de ese tipo de cosas y la valorización. Lo muy bueno que tenemos en Argentina es que tenemos un bagaje cultural, científico, tecnológico muy importante. No todos los países tienen 3 premios Nobel, no todos los países producen conocimiento aplicado como lo estamos produciendo nosotros, y sería un despropósito total pensar que eso en manos del sector privado va a seguir ocurriendo. Porque el sector privado solo va a invertir en las cosas que le den una extrema rentabilidad. Claro. Por ejemplo, ponerte otro caso, el tema de generar, por ejemplo, una vacuna contra el dengue. El sector privado, ¿por qué creen que no hay vacunas contra el dengue en el mundo, o que funcionen por lo menos? Porque a los países desarrollados no tienen dengue. Entonces, si nosotros no nos preocupamos por generar nuestras propias formas de manejar el dengue, eso no va a venir de arriba. Y si viene de arriba, nos va a costar muy caro. Entonces, la idea es que nos tenemos que poner a trabajar y tenemos que ver cómo podemos hacer para generar eso que no lo va a generar los otros. O sea, no todo es comprable. Y en todo caso, si es comprable, es caro, y en todo caso te produce, te limita tu soberanía, o sea, tu capacidad de decisión.
Bien. Clarísimo. La verdad que muy claros los conceptos. Cerrando la idea esta de, le decía, 30.000 personas y también que funciona muy bien. Después insiste Milei en una entrevista publicada por Perfil, dice, el CONICET tal como existe hoy hay que cerrarlo. No quiere decir que no haya una secretaría que se ocupe de eso, pero se va a dedicar a las ciencias duras. Esto debe ser en relación a que el CONICET no solo es ciencia y tecnología dura, sino que también es literatura, educación, etcétera.
Bueno, la ciencia es una sola, ¿no? Yo eso lo voy a contestar con un solo ejemplo. Y volviendo al tema de la soja. Hace como 5 años en realidad, hemos recibido la inquietud del gobierno provincial, fundamentalmente del Ministerio de Educación y también del Ministerio de Salud en esos momentos, de buscar hacer algo con la infancia que comen los comedores escolares para aumentar la calidad nutritiva de los alimentos. Entonces nos planteamos hacer lo que dimos a llamar las llamadas estas super tortillas. ¿Qué es la super tortilla? Es una tortilla que, aparte de incorporar harina de trigo y grasas, sí, animales, lo que incorpora es harina de soja, harina de quinoa y grasa, y disminuye muchísimo las grasas animales porque utiliza el aceite de la soja, o sea, las grasas que vienen de la soja. Eso aumenta el nivel proteico de la tortilla que comen los chicos y chicas, aproximadamente entre un 1% que tiene la tortilla normal a un 7%. Uh-huh. Dos ingestiones diarias de esa tortilla pone casi en el nivel necesario de calidad y cantidad de proteínas que necesita un infante, ¿no? Eso ha sido un pedido del ministerio o de los ministerios. Empezamos a trabajar, como digo, hace como 5 años, y empezamos a trabajar no solo en las cuestiones duras, como dice aquí el compañero, sino en las cuestiones blandas. O sea, si esa tortilla es muy buena, pero no es aceptada por la comunidad educativa, o sea, si la infancia tucumana o del norte o de donde sea no la come porque no les gusta, no tiene ningún sentido el desarrollo que hemos hecho, ¿no es cierto? Por más bueno que sea. Entonces, ahí uno tiene que empezar a trabajar con gente que conoce y que estudia los modos, las culturas, que es capaz de probar, de hacer experimentos que permitan probar la calidad en el gusto, las calidades organolépticas que tiene esa tortilla, y ahí entran todas las ciencias sociales. Entran las ciencias sociales. Y no solo entran ahí las ciencias sociales, entran también en cómo vamos a hacer para distribuir la tortilla, para producirla y distribuirla en tiempo y forma. O sea, hay un montón de cosas que juegan que no tienen nada que ver con la investigación dura, digamos, de decir cómo aumento la calidad proteica o la calidad nutritiva de un alimento determinado.
¿Y de qué modo la ciencia también favorece a los productores? Porque tenemos la Estación Experimental Agrícola Obispo Colombres,
¿no? Sí, por supuesto, yo trabajo ahí. Yo soy director de un instituto que tiene el CONICET con la Estación Experimental, ¿no? Uh-huh. Y yo trabajo ahí, o sea que con eso te digo todo, qué importancia que tiene la institución.
Totalmente.
Pero lo que quiero decir, lo que yo quería contestarle, era fundamentalmente que es clave el trabajo de las ciencias sociales al lado del trabajo de las ciencias experimentales o de las ciencias duras. Porque si queremos llegar a la sociedad se llega. No se llega exclusivamente con las ciencias duras, las mal llamadas ciencias duras, porque yo he dicho al principio que la ciencia es una sola, ¿no es cierto?
Efectivamente. Bien. Doctor, en su gestión.
Déjame dos minutitos. Quiero decir que, por ejemplo, en la patente, porque hicimos una patente para proteger la forma esta de producir y de distribuir esta harina y este ingrediente alimentario que va a constituir la super tortilla, ¿no?
Sí.
Y en esa patente no solo están las personas que han trabajado en la parte dura, también son inventores, las personas, tiene 19 inventores, y participan tanto personas que han trabajado en el desarrollo social de esto, uh-huh, como en los que trabajamos en la parte más dura de la producción del conocimiento para que la tortilla incremente la nutrición en la infancia tucumana.
Esta solicitud que le hizo el Ministerio de Educación.
Sí, el Ministerio, el Ministro Lindmacher.
El Ministro Lindmacher,
en su momento.
Esto es reciente.
La Ministra Chala. Hace 5 años.
Lo presentaron ya.
Sí. Estamos terminando la producción, o sea, el escalado. Ya tenemos todo aprobado, todo el conocimiento producido, y ahora estamos trabajando en el escalado, o sea, en la verdadera producción articulado con el sector privado. Ahí entra el sector privado, uh-huh, para primero suministrar eso y cubrir las necesidades que tienen los comedores escolares. Pero con posterioridad el sector privado se va a encargar de, y sigamos elevando la producción, cuando sigamos haciendo el escalado de la producción, el sector privado se va a encargar de hacer negocio con esto, de vender en las panaderías distintos tipos de panes que van a llevar este ingrediente alimentario.
O sea, siempre tienen que ir de la mano.
Por supuesto.
Las distintas
organismos. Y esto no se hubiera podido hacer, o sea, esto no hubiera podido llegar a donde estamos llegando y donde pensamos que vamos a llegar, que vamos mucho más allá, si no hubiera existido el sector público que ha generado el conocimiento y luego la articulación con el sector privado que produce el desarrollo en definitiva.
Doctor, le iba a preguntar recién, muy escueto, ya estamos casi terminando.
Sí.
En su gestión, usted tuvo un compromiso histórico con, o sea, el CONICET, con los derechos humanos y por consiguiente con la memoria, la verdad y la justicia.
Sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, no sé si en mi gestión, eso es un compromiso casi de vida, pero sí, en la gestión, por supuesto, hemos estado trabajando muchísimo. Con aportar conocimiento sobre el pasado, específicamente sobre lo que pasó en la dictadura, en la última dictadura y sobre, en el terrorismo de Estado en general, trabajando no solo con cuestiones blandas, o sea, no solo con cuestiones de recopilación histórica, de testimonios, etcétera, sino también con las cuestiones más duras. No me gusta usar esos términos, pero bueno, para que se entienda, que son las referidas al cómo identificar, cómo excavar, cómo articular ese trabajo que hacen las ciencias sociales con el trabajo que hacen las ciencias experimentales para reconstruir la historia y llegar a la verdad, y por supuesto a través de la verdad a la recuperar la memoria y hacer justicia.
Bueno, ha sido un placer tenerlo, doctor, acá en el estudio de Libertad de Expresión. Un placer, verdaderamente, escucharlo y, bueno, de alguna manera llegar a todos los hogares de la provincia de Tucumán y el mundo, porque este programa está siendo escuchado también a través de internet, con la posición de los científicos tucumanos sobre esta posibilidad de que se elimine el CONICET si este hombre llega a la presidencia, ¿no?
Bueno, el agradecido soy yo y creo que ya he dicho lo que tenía que decir. Me parece sumamente importante el trabajo también que hacen ustedes. Los felicito y les agradezco la invitación, y sobre todo le agradezco y reconozco esa capacidad de transmitir, porque es fundamental esta capacidad de transmitir para que, como dijo recién la vicerrectora de la universidad, digamos, tenemos que comprometernos y muy duramente con el tema de la educación del pueblo, la educación popular. Necesitamos fundamentalmente que el conocimiento llegue a todos los sectores, porque si no llega a todos los sectores el conocimiento en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. O sea, el conocimiento también es nuestra forma de vida. La democracia es resultante de la producción de conocimiento. El modo de gobernarnos, ¿no es cierto?, es resultante de la producción de conocimiento. Entonces, si nosotros no tenemos todos ese conocimiento al alcance de la mano, en las escuelas, la gente, digamos, es como que se van a crear dos tipos de seres humanos distintos, ¿no? Los que acceden al conocimiento y los que no acceden al conocimiento. Y eso es muy grave desde todos los puntos de vista, desde de vista ético, desde un punto de vista político, desde un punto de vista estratégico y desde un punto de vista, sobre todo, humano como nación.
Muchas gracias, doctor.
No,
muy amable. Muy amable. El doctor Atilio Castagnaro, director en agronomía, ingeniero en agronomía, en los estudios de la Rock and Pop. Seguimos.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez por la Rock and Pop Tucumán. Libertad de Expresión 106.9.